también.
Mirá que se vienen las fiestas, sí. Y el perdón que es un don, perdón, así es la etimología de la palabra, es necesario para este tiempo de Adviento. Así que me parece que hoy vamos a empezar un ciclo que nos va a ayudar un poquito a esto, querido Néstor, ¿puede ser?
Me parece que sí, y ya la tenemos con nosotros. No sé si gusta o no del fútbol, ya nos va a contar ella, que nos va a acompañar durante varios viernes. También estará por aquí en algún momento el padre Gustavo Hamud. Hoy la tenemos a Carla Gervino, que es psicóloga especializada en logoterapia y además referente del programa de sanación Raquel Engrávida. La hemos escuchado muchas veces también hablando de esto. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Néstor, Vero, a todos los oyentes. Una alegría estar de vuelta acá. Gracias.
Buenas noches. Una alegría, la alegría es nuestra, querida Carla. Ya en varias oportunidades te hemos escuchado en Radio María con una profundidad y una sencillez maravillosas. No queríamos perdernos de esto durante este tiempo de Adviento, durante el tiempo de descanso que tienen muchos durante el verano. Y realmente va a ser un momento de descanso en el espíritu, en el alma y en aprendizaje de un montón de cosas que nos van a venir, creo que muy, pero muy bien. Hoy un tema, bueno, más que importante, querida Carla, si vienen las fiestas, el perdón, uno que está peleado con uno, con otro, ¿no? Hay que preparar el corazón. ¿Qué pasa, no, con estas circunstancias donde a veces no terminamos de celebrar porque hay resquemores, hay resentimientos? ¿Por dónde arrancamos a charlar en este espacio y este tema en particular, querida Carla?
¿Y por dónde ya arrancaron? Por el Mundial.
Bien, me gustó.
El Mundial está haciendo un ruido impresionante. Y es lindo porque es un signo de unidad. Hace muy poco tiempo me enteré que lo inventó un católico, yo no sabía.
¿Cómo es eso? Pará, Carla. ¿Cómo es eso? ¿El Mundial lo inventó?
Sí, no tengo tanto detalle, habrá que googlearme un poco más, pero me dijeron que lo inventó un católico para sembrar unidad entre unos trabajadores que eran muy pobres. Entonces, en su raíz tiene esto de la unidad y de la esperanza. Así que me empezó a gustar más el Mundial, porque viste que cuando dejamos de ganar nos dejó de gustar un poquito, al menos a los de mi generación. los nuevos, los millennials y todos los nuevos están chochos, es la primera vez que ven a Argentina llegar hasta tan lejos, ¿no? Así que bueno, estamos ahí renovando la esperanza y es un signo de unidad, pero que también nos está descentrando de este tiempo litúrgico que nos invita a la Iglesia del Adviento, un tiempo tan rico, pues en realidad todos los días es Adviento, todos los días es Navidad, todos los días es Pascua, todos los días es Resurrección, y todos los días pasamos, ¿no?, por un poquito de cada uno de esos tiempos litúrgicos. Pero bueno, como son precisamente esos tiempos litúrgicos, nos dan una gracia especial, extraordinaria, para preparar el corazón, como decías vos, Berito. Y la corona de Adviento es un signo hermoso que tenemos los católicos, porque marca estas cuatro semanas, ¿no?, donde sería muy bueno irnos preparando, y como Dios es un eterno presente, si por H o por B no fuimos tan conscientes o no lo pudimos hacer, u otras cosas nos fueron robando espacio y lugar, bueno, nos queda una semana más. Y estamos todavía en la tercera semana, semana de Adviento, que es la tercera vela, que es la más linda, es la única vela rosada, es la vela de la alegría. Y es esa alegría, no de la euforia, ¿no?, como quizás puede ser el Mundial, que de a rato se ve, como decía, ¿no?, los gritos, los abrazos, todo, y a la hora o a los dos días ya ni me acuerdo, ¿no? Sí. Por eso la corona de Adviento está hecha con hoja perenne, con esa hoja que no se pudre, que no se marchita, porque nos simboliza y significa esa vida eterna que el Señor quiere recordarnos muy especialmente en este tiempo. Y bueno, y la alegría es de eso, de la esperanza que no defrauda, Estemos como estemos, te encuentre como te encuentre, porque como bien dijiste, bueno, la Navidad es un tiempo muy especial, donde todo eso que se fue tapando, negando, corriendo. Bueno, en la Navidad se ve todo con luces de neón, ¿viste? Es impresionante. En la luz, en la Navidad todo lo que quisiste tapar durante todo el año, postergar o evadir o lo que sea, es esa luz que brilla en las tinieblas, realmente, realmente. Parece que se encienden todos los focos y se ve todo, todo. Los consultorios estallan en diciembre. Uno dice, bueno, en diciembre ¿quién va a llamar? Todos quieren cerrar y terminar y vacaciones. Y no, y te estalla el teléfono.
Consultor, estás hablando en ese caso, Carla, de los consultorios, por ejemplo, de los psicólogos, ¿no?
Sí,
pasa esto habitualmente, que el fin de año estalla de consultas. Gente que te dice, por favor, dame un turno.
Y sí, porque el balance es inevitable. Más consciente o inconsciente, llegan las fiestas. ¿Y con quién lo voy a pasar? ¿Qué pasa esto? ¿Que el cuñado, que el primo, que el amigo, que el vecino, que el hijo, que el hermano? Y todo lo que no querías ver o el activismo te pasó por arriba, se ve. Y está bueno. Está bueno que se vea, porque eso trae la Virgen desde Fátima, ¿no? La iluminación de la conciencia. Si no somos conscientes, esta vida nos pasa por encima. Y es la única vida que tenemos. Y nos jugamos ni más ni menos que la eternidad. Tú escuchas y cada decisión que tomamos vale, cuenta. Y el perdón es el antes y el después. Yo siempre digo que varias veces hablamos del perdón en Radio María, porque realmente es el terremoto que cambia la historia en dos. Así como Jesucristo, su venida al mundo hecho hombre, es el antes y después de Cristo, ¿no? Y hoy vamos a tener 2022 años de Navidad. Bueno, él vino e hizo milagros, sí, predicó, sí, enseñó, sí, pero vino para regalarnos el perdón. Vino para reconciliarnos con el Padre, para eso se hizo hombre. Entonces ese perdón, que ni más ni menos, como decía Berito en la etimología, es el máximo don. El máximo don. ¿Por qué? Porque vale la vida del mismo Hijo de Dios. Y en esa cruz sabemos que están nuestras cruces. Nos resta poner nuestras cruces ahí. Sumergir nuestras cruces ahí. Pero ¿cómo voy a poner mi cruz en la cruz del Hijo si no sé qué poner? Porque para perdonar, primero tengo que saber qué tengo que perdonar. ¿Qué rencores guardo? Y el rencor es uno de los sentimientos más escondidos, más bloqueados, precisamente porque no está permitido socialmente. A nadie le gusta andar por la calle diciendo, tengo rencor, ¿no? Porque enseguida te dicen, sos rencoroso. Y nadie le gusta el rencor. Pero el padre Gustavo, que va a estar el viernes que viene, si Dios quiere, tiene un libro maravilloso, El perdón clave de la paz, donde ahí tiene una partecita muy sintética y simple, hermosa, donde delata los síntomas del rencor, ¿no? Porque muchas veces quizás pienso que no tengo rencor, que no guardo rencor a nadie, que no soy rencorosa, u otros te dicen, no tengo a quién perdonar, solo Dios perdona, yo no soy quien para perdonar, y eso es una distorsión cognitiva, es un error. Todos tenemos rencores. ¿Por qué? Porque el rencor es este repetir, volver a pasar por el cordios, por el corazón. Entonces, cuando tengo un recuerdo doloroso que no está sanado, eso es el rencor. ¿Y quién no tiene recuerdos dolorosos en su vida? ¿Quién no ha sufrido algo o mucho en su vida? Entonces, el rencor es lo que me viene a mostrar a través de distintos síntomas, la tristeza, las quejas, las no ganas de levantarse, el enojo, la bronca, la envidia, los complejos. Bueno, el rencor viene a mostrar que hay recuerdos dolorosos, por ende hay algo para sanar. Y la llave, como muy bien Jesús le dice a Pedro, está en el perdón. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso decimos que con el perdón nos jugamos ni más ni menos que la vida eterna.
Claro. Entonces, Carla, a veces me da la sensación de que el, el Adviento cae en un... Es un regalo en el momento en el que cae el Adviento, ¿no? Porque es un fin de año. Y en los fines de año, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Muchas cosas de las cuales vos nombraste, ¿no? El cansancio, las corridas, el terminar ciclos. Y vienen entre nosotros cuando se nos permite el encuentro, viene la cara entre nosotros mismos, el frente a frente, ¿no? Esa luz de neón que tiene que ver con la, con que nos enfrentamos a nosotros mismos y hacia los demás. Y el Señor, claro, dice, bueno, ¿cómo estamos, ¿no? En este fin de año, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando en el corazón? ¿Y qué hay que hacer como primer paso? Te quiero preguntar, querida Carla, ¿no? Porque en medio de todas estas circunstancias, término de ciclos, comienzo de unos nuevos, proyecciones para el año que viene, mentalmente, en conexión con el corazón, ¿cómo hacemos para dar esos primeros pasos? Primero, para introducirnos, ¿no? Dentro del espíritu de la Navidad. Y segundo, para dentro de ese espíritu, ver si tengo o no resentimiento, si tengo o no cosas que perdonarle a alguien o a nosotros mismos.
Bueno, son muchas preguntas, y la gracia en que en Radio María integramos fe y razón, ¿no? La ciencia y la espiritualidad, y en este tiempo litúrgico, como dijiste, del Adviento. Y no solo fin de año, que nos agarra cansados, muy cansados, sino, me animo a decir, agobiados. Porque todos, en mayor o menor medida, venimos de un gran estrés postraumático universal, único en la vida, que fue la pandemia. Claro. Porque como mundo hemos pasado guerras mundiales, etcétera, pero la pandemia es la primera vez que al mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿no? Y con el estallido de las redes, que podés saber todo, etcétera, en el mundo entero. Claro. Y no duró un mes. Duró 2 años y medio y sabemos que el COVID sigue. Entonces, si bien ya nos acostumbramos y ya tenemos defensas más o menos adecuadas para lidiar con este monstruito, que en su momento fue un tremendo monstruo, abrías la puerta y te comía, ¿no? No podías ni abrir la puerta de la calle al principio. Entonces, bueno, ya sabíamos los psicólogos que este año se venían las secuelas. Y sin que nos dé mucho tiempo a levantarnos, la guerra de Ucrania, el dólar, la economía, bueno, todo lo que es mundial y nacional, que estamos realmente atravesados por mucho. Sumale lo familiar y lo personal. Bueno, me animo a decir que en mayor o menor medida, con más o menos recursos, todos estamos más que cansados, agobiados. Y lo que proliferó masivamente en los consultorios este año fue el agobio de la gente, uh-huh. El agobio. Muchos te decían, no puedo ni rezar, Carla, no puedo ni rezar, no puedo estudiar, no puedo memorizar, ¿no? Quedamos muy arrasados. Y el primer paso sería este verdadero encuentro con Dios, porque es realmente la única fuente de agua viva. Entonces, el primer paso siempre es volver a lo importante. Y la pandemia, como toda situación límite, nos trajo eso, volver a lo importante, la familia, la oración, el encuentro con Dios, el encuentro con el otro. Se valorizó más que nunca el encuentro con el otro. Los jóvenes que vivían de lo virtual más que nunca querían estar cara a cara con amigos. Los adultos le decís terapia virtual y dicen sí, para ganar tiempo. El joven no, quiere presencial. ¿Y cuántos años hacía que los jóvenes querían todo virtual, ¿no? Entonces trajo cambios muy importantes, pero la realidad es que el cansancio y el estrés acumulado puede ser como una olla a presión, que en este tiempo tan delicado, ¿no? Del Adviento, tan vulnerable, al estar cansado, bueno, uno se pone más debilucho todavía. Entonces, como que la bomba que se venía tapando, ¿viste?, puede explotar en el lugar y en el momento menos pensado. Las emociones y las tensiones están muy desbordadas, ¿sí? Y la verdad es que tienden a aumentar cuando la familia se reúne, porque sea como sea la familia que tengas, la familia es el lugar de intimidad, es el lugar de confianza. Más herida, menos herida, pero es el lugar de confianza. Entonces, ahí tarde o temprano estalla, y lo ideal sería que en la Navidad no, porque todos queremos una Navidad como las canciones, ¿no? Noche de paz, noche de amor. Sí. Noche de paz, noche de amor. Todos queremos eso. Pero la otra cara de las fiestas es que tenemos falsas ideas de la Navidad. Falsas ideas de la Navidad. Guirnaldas, colores, adornitos, la mejor ropa, el mejor regalo, la mejor comida, la mejor mesa, la mejor vela. Pero la Navidad no es eso.
No.
La Navidad no es eso. Eso es una falsa idea, una distorsión cognitiva, como llamamos en la psicología cognitiva, ¿no? Y la realidad muchas veces grita la anti-Navidad. Pero la Navidad auténtica, y bueno, con este fenómeno social que atraviesa a todos, que se ve con luces de neón lo que pasa en las mejores familias, como quien diría, es ni más ni menos que lo que pasaron María, José y Jesús, ¿sí? Entonces, ellos seguramente, me imagino a María, a José, a Joaquín, a Ana, esperando al niño, ni más ni menos que al Hijo de Dios. Todos los planes, los preparativos, los detalles, lo que habrán preparado. ¿Cuántos en Navidad preparan la mejor mesa, todo, y después no sale como se había planeado, ¿no? Entonces, preparar el corazón para que no nos agarre desprevenidos. Y María y José tuvieron que buscar mucho y no encontraban lugar. Mucho rechazo. ¿Cuántos hoy los agarra así, ¿no? Con una sensación de rechazo, de soledad, con un hijo enfermo, con una madre en el hospital, con un divorcio, con una muerte. O sea, es la vida, es la realidad de la vida. Y porque sea Adviento y porque sea Navidad no cambia. Pero la buena noticia y esta alegría de la esperanza que no defrauda es que muchas veces nosotros queremos esta omnipotencia de ser dioses, y la locura total es que Dios se hace hombre. Dios se hace hombre y Dios pasa por el frío, Dios pasa por el rechazo, Dios va a pasar finalmente hasta por la cruz, ¿no? Él asume nuestra humanidad, y la única forma de que Navidad sea auténtica, de que Adviento en esta semana de la alegría sea auténticamente esa esperanza que no defrauda, es vivir la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad es que pase lo que pase, estés pasando lo que estés pasando, estés como estés y estés con quien estés, Dios está con nosotros, el Emmanuel está con nosotros. Eso es Navidad. Todo lo demás son lucecitas de colores que van y vienen, pueden estar o no. Pero la Navidad es que Dios está con nosotros. Entonces, preparar mi corazón es ver cómo estoy yo, con Dios, conmigo mismo y con los demás. Y como dice María Reina de la Paz, no hay guerra en el mundo porque no hay paz en el corazón. Entonces, si todos pudiéramos aprovechar el Adviento y esta semanita que queda de Adviento, ¿sí? Y gracias a Dios va a estar el Padre Gustavo el viernes que viene, si Dios quiere, en el día previo, ¿sí? Entonces, es una gracia de Dios, porque Dios siempre nos da una oportunidad más. No importa lo que ya pasó, lo que hiciste, lo que no hiciste. Ya está, queda una semana más. Aprovechemos a preparar el corazón. A preparar el corazón. ¿Cómo estoy yo conmigo, con Dios, con los demás? Y ahí vamos a ver qué necesito perdonar. ¿Con quién me necesito reconciliar?
Vamos a quedarnos con esto, vamos a hacer una pausa ahora, Carla, a los oyentes le decimos, ¿no? Vamos preparando la Navidad, vamos preparando ese pesebre que es el corazón de cada uno, ¿no? Preparar el corazón para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con los demás, para que si hay tensiones y emociones que por allí no esperábamos aparezcan a lo mejor en la celebración, en el momento mismo, en la Nochebuena, el día de la Navidad, los podamos sobrellevar de la mejor manera. Ya después de la pausa musical, Carla, te vamos a contar también de Jules Rimet, este creador de la Copa del Mundo, tenías razón, un francés, católico, ya vamos a hablar de todo esto. Se viene la Navidad, el Emmanuel, el Manolito, decía la Beata Mamantula, es el mismo de siempre, el mismo de siempre, el señor de ayer, hoy y de mañana, nos vamos a encontrar con él. Ahora vamos a la música también nos va a ayudar en esto.
he venido a cantar la buena noticia. Hay un Dios que quiere nacer en ti. Prepara en tu corazón un pesebre. En Navidad comienza un nuevo vivir. Abre tus brazos a un nuevo tiempo. Puedes volver.
Ese tema, gracias Mariana Carranza, quien está en los controles, ¿no? Navidad de Jesús, invítalo a tu corazón, ¿no? Lo que nos estaba diciendo en el primer bloque Carla Gervino, licenciada en psicología, quien nos va a estar acompañando los viernes en este ciclo junto al padre Gustavo Hammoud, si Dios quiere, a partir del viernes que viene. Y esto de volver a lo importante, podríamos decir, Carla. Realmente, ¿no? Me gustó este concepto que volcabas. ¿Qué es prepararnos para la Navidad? ¿Qué es prepararnos en este Adviento? Fijarnos cómo estamos nosotros con la mejor realidad, ¿no? Con la mayor realidad posible, ¿no? El mayor realismo posible. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy con los demás? ¿Cómo estoy con Dios? Y es volver a lo importante esto, ¿no? Dejar de lado las superficialidades de este tiempo y centrarnos en definitiva.
Sí, y con esto tal cual que decís de la realidad, ¿no? Porque el primer paso es ver, y ver en la verdad, como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Y así como tenemos falsas ideas de la Navidad, falsas ideas de Dios, bueno, muchas veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Entonces, esto que decía en el primer bloque de iluminar la conciencia, un trabajo de autoconocimiento, ¿sí?, de autoconocimiento, para ver en la verdad, para ver en la verdad. Y nosotros los católicos tenemos esta gracia de dejarnos iluminar por el divino terapeuta, como le digo siempre yo al Señor, ¿no? El divino terapeuta, porque nos constituimos por mamá y papá, ¿sí? Entonces nuestra infancia sabemos que es muy fundamental y todas las decisiones que después empezamos a tomar. Pero el que nos conoce es nuestro creador, y no es que nos terminó de hacer en el vientre materno y ya está. Somos un ser siendo, que nos seguimos constituyendo permanentemente. Entonces lo primero es este ver en la verdad, ¿sí? Aceptar la realidad. Y después de ahí puedo decir el perdón, porque si yo no sé qué es lo que tengo para perdonar, ¿qué voy a perdonar? ¿Sí? Como decía en el primer bloque, hay gente que dice yo no tengo nada que perdonar, solo Dios perdona. No, no. Jesús mismo, antes de morir y después en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, y resucitado. El mensaje previo a la crucifixión, uno cuando va a morir en su testamento, son como sus últimas palabras, ¿no? Como lo que destaca como lo más importante. Y antes de morir deja el perdón. En la cruz deja el perdón y resucitado, vayan. Les dejo las llaves del reino. A los que ustedes les perdonen serán perdonados, ¿sí? Entonces el perdón es central, es clave en la misión del Hijo. Él vino a reconciliarnos con el Padre. En esa cruz nos hacemos hijos, y el autoconocimiento tiene que ver con eso, con saberme hijo de Dios. Puedo estar pasando cualquier cosa, me pueden haber hecho lo que sea, lo más tremendo, pero hijo de Dios. Entonces, como decía la canción, puedes volver a empezar, mirarte con la luz de la verdad y mirar a los demás con la luz de la verdad. Y lo primero siempre es aprender a aceptar algo que ahora está muy de moda, así como en un momento el concepto de resiliencia estaba full. Bueno, ahora está muy de moda hablar esto de la vulnerabilidad. Y es la verdad más verdadera, que somos vulnerables. Somos vulnerables, pero nos cuesta mucho aceptarlo. Nos cuesta mucho, ¿sí? Y vivimos poniendo muchas máscaras, muchas defensas, porque nos cuesta aceptar la vulnerabilidad. Y este Dios loco, re loco, que no se malinterprete lo que digan y descontextualice, se hace embrión. ¿Qué más vulnerable que un embrión? Sabemos la manipulación que puede sufrir un embrión. Bueno, este Dios se hace embrión, ¿sí? Feto, bebé, niño, hombre, ser humano. Entonces, aprender a aceptar la vulnerabilidad. Si lográramos hacer eso, yo creo que ni habría necesidad de perdón. Cuando Adán y Eva meten la pata y se dan la espalda y empieza la vergüenza, la culpa y toda la psicogenealogía que podamos hablar, porque de ahí Caín y Abel, bueno, la familia de Jacob, la familia del rey David, por donde quieras, la historia de la Biblia está plagada de abusos, de infidelidades, de divisiones, de homicidios, de adulterio. O sea, la genealogía de Jesús no fue mejor que la nuestra, ¿sí? No,
ya. Lo vimos esta semana, justamente, sí. Te cuento, el miércoles, Carla, y nos dimos cuenta de esto, ¿eh? De las mujeres también, vimos puntualmente el tema de las mujeres, pero lo que siempre sabemos, ¿no? Lo que siempre vemos en esta época del año, cuando se acerca la Navidad, el Señor vino con lo que había, ¿no? Como éramos, no escondió la realidad, evidentemente, en esa genealogía.
Entonces, esto de aprender a aceptar la vulnerabilidad tiene que ver también con dejar de exagerar. Tampoco minimizar, porque el perdón no es ni justificar, ni minimizar, ni negar, ni tapar, ni meter bajo la alfombra. Por el momento menos pensado, la bomba estalla, ¿sí? Entonces, aceptar la vulnerabilidad es también un poco aprender a descomprimir, a reírse de uno mismo, a cambiar, ¿viste? Cuando te quejas de que todas las Navidades pasa lo mismo y que siempre viene el mismo tío que no soporta, bueno, hace algo distinto. Ayer una pareja me decía, nos vamos a ir solos al sur. Alquilamos un motorhome, que era el sueño de nuestra vida, tan en pleno nido vacío, pensaron que iba a ser la peor Navidad de su vida. Pasaron una crisis de Padre y Señor Nuestro, a los tortazos, como quien diría. Bueno, ahora decidieron que esta Navidad, esto que decía la canción, puedes volver a empezar, ¿sí? Porque aceptar la vulnerabilidad te lleva al mayor de los dones después del perdón, que es el don de la libertad. Entonces, acepto la vulnerabilidad. Bueno, acepto que me pasa esto. Acepto que estoy sufriendo esto. Acepto esta realidad que no está como a mí me gusta, que está fea. bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Esa es la logoterapia, ¿no? Hay situaciones que no podemos cambiar. Quizás te acabas de enterar que tenés un cáncer, quizás te está pasando algo realmente terrible, que no es para minimizar, ¿sí? Realmente es algo dramático. Pero ahí viene la libertad. Ahí viene la libertad. Cuando se acaban los adornitos, ahí empieza la libertad. Igual en los matrimonios, igual en las familias. Cuando se acaba el sentimiento color de rosa, cuando se acaba este pase amor, jingle bells, empieza la libertad. ¿Qué voy a hacer?
Y hay que aceptar la libertad, que querida Carla, te pregunto, hay que aceptarla porque a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que somos libres. Digo, en medio de estos seres humanos que somos, con tantos apegos, con tantas dependencias, estoy hablando de cosas y de personas, a veces parece que no nos damos cuenta que somos libres.
Pero es el don mayor después de la vida, ¿no? El don de la vida es el don de la libertad. Dios nos hace libres. Dios, mucho de lo que sucede malo en la historia de la humanidad es porque el mismo Dios no solo nos hace libres, sino que acepta nuestra libertad, aún hasta que le demos la espalda, aún hasta que matemos a su hijo, a él mismo. Aceptó hasta que lo matemos. Entonces, el don de la libertad es innegable. Yo puedo aceptarlo, ser consciente, negarlo y hasta renegarlo. Pero el don de la libertad lo tenemos todos los seres humanos. Y es la otra cara de la moneda, de la responsabilidad, ¿no? Otra etimología que a mí me gusta muchísimo, la responsibility, como en inglés, la habilidad para responder. Está pasando esto. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, ahí ni más ni menos te jugás la santidad. La santidad. Y todos fuimos creados para la santidad, ¿no? Santa Teresita, Santa María, San José, todos fuimos creados para la santidad. Entonces, si no asumo la vulnerabilidad, si no asumo la libertad, no puedo decidirme por la santidad. Entonces, puedo tener la mejor de las familias y ojalá, ¿sí? Pero la verdad es que no hay familias perfectas, ni Jesús se encarnó en una familia perfecta, no hay familia perfecta, y en la familia es donde más nos lastimamos. ¿Por qué? Porque es donde más amamos, entonces quizás el vecino me hizo algo horrendo, y mi tía me hizo algo muy chiquitito, pero es mi tía, ¿no? ¿Cuántas personas, yo trabajo con personas que han sufrido traumas muy profundos, desagradables y deshumanizantes, ¿sí? Y muchos te dicen, me abusó el tío, me abusó el vecino, me abusó el amigo, pero lo que más me dolió fue que mi mamá sabía y no hizo nada, ¿no? Entonces, el perdón no se mide, no es medible, no hay cruces medibles, es qué me duele a mí. ¿Qué me dolió a mí? Y obviamente que cuanto más cercano el vínculo, cuanto más íntimo el vínculo, mayor dolor, porque está la traición, está esa herida en la confianza, ¿sí? Y toda herida termina siendo una herida en la confianza, por eso hay tanta incredulidad con Dios, por eso cuesta tanto creer en Dios, porque las primeras imágenes de Dios son papá y mamá, los hermanos, los abuelos, los íntimos, la familia. Entonces, esta Navidad es un llamado, como decía la canción, ¿no? Puedes volver a empezar, a hacer algo diferente. Y ese algo diferente no depende de que el otro cambie. Depende de mi cambio, del uso de mi libertad. Ese es el don de la libertad.
Es un gran don, evidentemente, el que estás mencionando, ¿no? Que generalmente nos lleva un tiempo poder entrar en ese ejercicio, ¿no? También, como bien decías en el relato de las Escrituras, está claro esto, ¿no? No es que muchas veces rápidamente tomamos un buen ejercicio de la libertad, sino que nos lleva a veces un aprendizaje. Por aquí hay mensajes, Carla. Daniel desde Rafaela en Santa Fe, agradeciendo escucharte, cómo reflejas a Dios que tanto nos ama. Y además dice, pudiendo transmitirlo de forma tan bella, agradeciendo estas palabras. Emilce también nos escucha desde Mendoza y te pregunta, ¿cómo ayudar en esto? Vos hablabas del rencor, ¿no? En algún momento, no guardar rencor. ¿Cómo trabajar este tema en preadolescentes, por ejemplo, en chicos de 11, 12 años, porque se ve que en su casa hay estas edades, y cómo trabajarlo con ellos puntualmente?
Bueno, preadolescentes, 11 años, a ver, este don de la libertad, yo dije que la otra cara de la moneda es la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vamos creciendo, tenemos mayor responsabilidad, obviamente, que los niños son víctimas, los adultos no. Los adultos no. ¿Por qué? ¿Qué hace esa diferencia? La responsabilidad, ¿sí? Porque para ser libre tengo que ser responsable. Entonces, un bebé no tiene nada de responsable, ¿sí? Por ejemplo, un preadolescente ya claramente sí, pero bueno, está ahí en, adoleciendo, entonces hay todo un tema hormonal y demás que nos llevaría mucho tiempo y que está buena la pregunta, pues como vamos a seguir enero y febrero, voy a ir anotando para ir viendo qué temas necesitamos tocar, ¿no? Pero lo importante, más allá de la edad, con la pregunta de Milce, es que para perdonar, yo tengo que saber qué tengo que perdonar. Y para saber qué tengo que perdonar, tengo que ser consciente de ese recuerdo doloroso, de esa ofensa, ¿sí? Entonces, para eso tengo que recordar, porque uno de los mitos es olvidar. El perdón es olvidar, y el perdón no es olvidar. Para Dios, cuando nos confesamos, Él sí, Él olvida, borra y volvés a empezar, ¿sí? Pero para los humanos no, tenemos que recordar, recordar, volver a pasar por el corazón, pero ahora por el corazón de Jesús, por el Sagrado Corazón, porque ahí está la fuente del perdón, ahí está la fuente del perdón. Si yo recuerdo solo desde mi corazón herido, me entierro, quedo en un masoquismo, en un ancla que me ata al pasado y no salgo más, me hundo en el barro, y ahí viene el remordimiento, ¿sí? Ahora, cuando yo recuerdo, recuerdo, recordar, pero por el corazón de Jesús, por la fuente de agua viva, por la fuente de misericordia, bueno, ahí vienen los tesoros de la gracia, sí, la misericordia. Por eso este tiempo de Adviento, ojalá nos encuentre confesados. No hay mayor regalo que la confesión y la Eucaristía, ¿sí? En la confesión entramos llenos de vergüenza. Vos ves la cara, a mí me encanta ver la cara en los confesionarios, ¿no? Cuando entras al confesionario con vergüenza, cabizbajo, turbado, perturbado, ¿qué digo, qué no digo? La vergüenza, ¿qué está bien, qué está mal? ¿No? Salís y salís con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Entrás desgraciado, desgraciado, sin gracia, y salís lleno de gracia. Entonces, ¿cómo preparar el corazón con una buena confesión? ¿Qué me duele? ¿Qué me sigue doliendo? Bueno, ahí va a estar la marca de que tengo que seguir perdonando, porque como le dijo Jesús a Pedro, es 70 veces 7. Hay mismo confesores, hay sacerdotes que dicen, pero esto ya lo confesaste, no vengas más. Bueno, pero evidentemente ella todavía no se pudo perdonar, ¿sí? Recibe el perdón de Dios, pero ella no se pudo perdonar, ¿sí? O muchas veces esta culpa tóxica que va invadiendo, ¿no? Y va invadiendo y no te deja recibir el perdón. Entonces, el perdón ayuda a cortar esas cadenas de mal, y no solo en uno, sino inter y transgeneracionalmente. Entonces, para aprender necesitamos recordar, restaurar la memoria, ¿viste? Como el GPS, que muchas veces enloquece y hay que recalcular y volver a centrar, te ponen la pantallita a centrar, volver al centro. Bueno, preparar un buen examen de conciencia ayuda mucho a purificar el corazón. Y algo que está muy de moda ahora también, la biodecodificación, que es más viejo que la escarapela, Jesús es el primer biodecodificador. Jesús es el primer biodecodificador. ¿Qué es la biodecodificación? Es encontrar ese trauma que quedó anclado en el cuerpo, ¿sí? Esos traumas que no fueron concientizados. ¿Y dónde quedaron? En las emociones ancladas en el cuerpo, que fueron generando enfermedades físicas, vinculares, psicológicas, espirituales, ¿sí? Cuando Jesús ve al paralítico, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le dice? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. levántate, toma tu camilla y anda. Es el primer biodecodificador. Él fue a que lo sane y automáticamente Jesús ve el trauma. Y ese trauma que no estaba sanado ni perdonado. Entonces Jesús le da el perdón. ¿Cuántas enfermedades evitaríamos si nos confesáramos más seguido? Bueno, la unción de los enfermos, ni hablar, que lamentablemente algunos lo siguen tomando como la extrema unción. Y es un sacramento de sanación para usar mucho, para usufructuar mucho. Es un sacramento maravilloso. Yo lo amo. Al sacramento de la unción de los enfermos. He tenido la gracia de recibirlo muchas veces y es realmente milagroso. Nos perdemos muchas gracias, ¿no?, usufructuando estos sacramentos, estos tesoros de gracia que nos deja el Señor.
Hablando del corazón del Maestro, qué lindo adentrarnos en el corazón del Maestro, ¿no? Siempre es hermoso. Y poder ver que allí está la fuente de nuestra alegría y está la fuente de la divina misericordia, ¿no? Uh-huh. Y en este momento donde recordamos al Divino Maestro en una situación muy complicada, muy compleja, muy extrema, que sea en la cruz, ¿cómo pudo hacer Jesús para perdonar ahí, Carla? ¿Cómo pudo emitir este perdónalos porque no saben lo que hacen? Estaba colgado, muriendo. Y yo a veces no puedo, y me siento bien, y estoy bien, pero a veces no puedo.
Qué buena
la pena. Colgado en una cruz, al extremo, muriéndose, lanza de todo corazón, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
Eso es maravilloso y, bueno, la respuesta fácil sería la típica, ¿no? Porque es Dios. Sí, sí, claro. Pero ahí era bien hombre. Ahí era bien hombre y sabíamos que estaba encarnando el pecado del mundo entero y el sufrimiento del mundo entero, pasado, presente y futuro. Entonces, guay, ¿no? Que uno no puede ni ver la película La Pasión y dicen los místicos que se quedaron cortos, que fue peor todavía. Entonces, encarnar el sufrimiento y el pecado del mundo entero, de ayer, de hoy y de mañana. Y nosotros los psicólogos tenemos esa gracia, como los confesores, ¿no? Que uno ve tantas almas desnudadas y tanto dolor que decís, Señor, ¿cómo puede ser tanto? ¿Cómo puede ser tanto? ¿Cómo puede ser tanto? ¿No? Y el perdón es un regalo, como decíamos, el mayor de los regalos, porque es la vida misma del Hijo que se entrega por amor, porque amor y perdón son indivisibles. Yo no puedo perdonar si no amo. No puedo perdonar si no amo. Y hay dolores que son tan grandes, que hasta te roban el amor, te dejan sin amor, te dejan sin aliento, como dice la expresión, ¿no? Te dejan sin aliento, te roban el alma, te rompen el corazón. Te rompen el corazón, realmente. Pero el perdón, ante todo, es una decisión. Y eso no te lo puede robar nadie. Porque si sos ser humano, tenés esto que decíamos antes, el don de la libertad. El don de la libertad, la función superior del hombre. Entonces, primero es una decisión. Y Jesucristo en la cruz tomó la decisión de perdonar. Y no pudo perdonar él. No pudo perdonar él, porque ahí era bien humano. Bien humano y un humano desgarrado, como bien dijiste, Vero, desfigurado y desgarrado. Y dice, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No dijo yo perdono, ojo, perdónalos, Padre, cuando no podemos, como esto que decía antes, ¿no? Dicen, no puedo ni orar. Bueno, lo mejor que te puede pasar, porque ahí es la hora del Espíritu. Cuando se acaba la oración de Carla, empieza la oración del Espíritu Santo en Carla. Cuando se acaba el sentimiento, empieza la libertad. ¿Sí? Entonces Jesús ahí dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu Santo regala el perdón a todos. Entonces sabemos que es un don, sabemos que es un regalo. Lo único que pongo de mi parte es la decisión, ni más ni menos, ¿no? El uso tremendo, como vengo diciendo, de la libertad.
Bueno, yo he anotado perdón como en el medio, Carla, y pienso, ¿no? Libertad, dijiste, evidentemente, participa de ese perdón. También tomé en cuenta la voluntad de la persona, la conciencia seguramente, pero evidentemente estamos viendo que el perdón es un don de Dios, sobre todo, ¿no? En este ejemplo, porque hay veces que, como bien decías, a lo mejor nuestra voluntad puede estar superada, ¿no? Estamos en una situación muy atravesando y sobre todo nos está doliendo mucho algo, ¿no? En este rememorar, recordar, en estos rencores que aparecen y a veces aparecen a borbotones, a veces podemos tener ganas, una conciencia clara de querer perdonar, pero estamos superados también así. Y a veces, bueno, se supone que en libertad vamos a optar por el bien, el perdón siempre está del lado del bien, pero a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Hay que pedirlo a Dios, evidentemente, este don, Carla. Hay sí, que pedir no esa asistencia.
Sí, pero no tenemos que dar tan por supuesto que la voluntad siempre va al bien, porque hay voluntades muy heridas.
No, la libertad, dije, no, la voluntad no.
Claro,
no,
claro, la claro. No. ¿Viste?
Hay la voluntad va al bien cuando hay conciencia.
Sí, y hay veces
cuando hay sana conciencia.
Hay distorsiones cognitivas, ¿sí? O falsas ideas de lo que es el perdón. Esto que te decía, hay gente que dice, yo no tengo nada que perdonar. Claro. Entonces, si no tenés tu conciencia iluminada, tu corazón iluminado, con qué tenés para perdonar, no vas a perdonar y te vas a morir sin perdonar, no por malo, por negador quizás. Muchos llegan a la tumba con mucha negación. Pero están estos síntomas que decía, ¿no? De la tristeza, el rencor, el enojo, el desgano, la apatía, la pereza. Bueno, muchos síntomas, ¿sí? De que hay rencor. Entonces, lo primero es tomar la decisión de este triple perdón. Porque primero yo me tengo que ser perdonado. Si yo no tengo experiencia de ser perdonado, no sé lo que es el perdón. Si yo no tengo experiencia de ser falible, de ser vulnerable, de equivocarme, de fallar, esto que decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No somos conscientes. ¿Cuántas veces, como dice Pablo, ¿no? Hacemos el mal que no queremos en vez del bien que queremos, ¿no? ¿Cuántas veces queriendo hacer el bien no nos sale? ¿Y cuántas veces lastimamos sin darnos cuenta? Sin darnos cuenta, y el otro está reherido y yo no tengo ni idea por qué, ¿sí? Entonces este perdonarme a mí, perdonar al otro y perdonar a Dios, porque muchas veces pasan situaciones trágicas, difíciles, y Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Hasta el mismo Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué lo permitiste? Muchas personas, muchos pacientes, ¿no? Que han sido abusados, que... Realidades muy difíciles, muy difíciles. ¿Por qué lo permitiste? Hoy una paciente, después de trabajar muchos años, llegó muy cansada, muy enojada, la habían echado del trabajo, se peleaba con todo el mundo. Bueno, y ella tenía como unas ideas borrosas de algo, unas pesadillas, pero no podía ver. Y por fin, después de muchos años, recordó que fue durante muchos años violada por su papá. Por su papá. Estaba negado esto, estaba bloqueado. Solo era una persona rabiosa. Entonces la gente no la quería, ¿sí? Muy rechazada. Bueno, pudo recordar. Y eso lejos de horrorizarla, porque ella ya se lo iba imaginando, ¿no? Y Dios es, por eso el divino terapeuta, porque va mostrando muy de a poco. Por eso este chico de 11 años no puede todavía, no está preparado. Hay que tener las defensas suficientes, los recursos necesarios para poder ir viendo. Para este ver en la verdad, que decimos que es el primer paso, hay que estar muy sostenido, ¿sí? Dios no lo hace en cualquier momento, de cualquier manera. Por eso también hay que tener mucho cuidado con las terapias, ¿sí? No es cuestión de hurgar y de introspección y de, no, la revelación lleva su tiempo. Dios tiene mucha paciencia, y hay que estar muy sostenido. Entonces, lo primero es tomar la decisión de recibir el perdón para poder darlo. Lo primero es esa decisión, que es un regalo de Dios. Cuando mis fuerzas se acaban, cuando es algo imperdonable humanamente, como solemos decir, cuando desde mí no puedo perdonarlo, lo que a mí me queda es tomar la decisión del perdón y acoger el regalo del perdón. Los sentimientos de paz, de amor, de alegría van a venir después. porque eso es el proceso de la sanación. ¿Se entiende la diferencia? Muchos confunden sí. perdón con sanación, ¿sí? Y son partes del mismo proceso, ¿sí? Son ingredientes que van a la misma olla, pero quizás sigo dolido. Muchos te dicen, se ve que no perdoné, pues me sigue doliendo. No, no, no. O sea, si a vos te clavan un cuchillo, te va a seguir doliendo, por más que perdones, ¿sí? Lo perdono, me clavó un cuchillo, perdónalo padre, no sabe lo que hace, lo perdono, decido perdonar de corazón, pero me sigue doliendo, ¿se entiende? Sí, entonces entiendo. Que deje de doler y que yo ya me pueda acordar de ese recuerdo con paz y hasta con amor, es un proceso de sanación, y después seguramente hasta con gratitud. Porque muchas veces, como decía hace un rato, se está jugando la santidad en esa libertad, en esa decisión del perdón. La santidad, ¿sí? Decido perdonar, cambie el otro o no cambie el otro. Después eso dependerá de la reconciliación, que es otro tema, ¿no? Y nos quedan más viernes todavía. Pero el perdón es una decisión personal. ¿Sí? Y 70 veces 7, pues en cada etapa evolutiva de mi vida se va a ir tomando otros matices. No es lo mismo a los 15, una persona abusada, que a los 20 cuando se ponga de novia, que a los 40 cuando tenga sus hijas adolescentes, ¿sí? Etcétera, etcétera. En cada etapa evolutiva se va reeditando, pues 70 veces 7. Ah, pero esto ya lo perdoné y vuelve a aparecer, te dicen sí. Sí, porque tuvo una impronta en tu vida, en tu identidad tan fuerte, que en cada etapa de tu vida, en cada nueva decisión, va a ir tomando otros matices. Entonces, 70 veces 7.
Hay muchos mensajes, querida Carla, de nuestra audiencia. Gladys dice, qué hermoso tema, cuánta enseñanza de Carla. Hace unos meses me diagnosticaron una enfermedad irreversible, pero no imposible de llevar. Sufro mucho con mis hijas por su actitud. Me dicen que me tengo que relajar, llevar una vida normal. ¿Cómo hago? Porque es un día a día aprendiendo, ¿no? No soy de bajonearme, acepto la voluntad de Dios, pero me cuesta entenderlas. Y ojalá sepan interpretar este mensaje, Gladys, desde San Juan. Una situación bastante particular de Gladys en este momento, Carla.
Sí, hay el sufrimiento, podemos hablar un montón del sufrimiento, pero tarde o temprano entra en el misterio, ¿sí? En el misterio. Y como decía en el primer bloque, el don de la libertad, no puedo elegir muchas cosas que me pasan. Muchísimas sí, gracias a Dios, y muchas son consecuencias de decisiones que he tomado. Pero aún así, frente a una enfermedad, a algo grave, a algo dramático, sí puedo elegir siempre qué actitud tomar. Entonces, acá en Gladys está esto de no enroscar tanto con el entender, porque ese entender nos lleva muchas veces al porqué, que nos enrieda. ¿Es necesario entender? Sí, y hasta es un don, el don del entendimiento, ¿sí? E iluminar la conciencia. ¿Está bueno? ¿Para qué? Para aprender y no repetir. Entonces es maravilloso que Gladys se plantee entender. Pero ojo con el quedar enroscado, porque lo que Gladys va a necesitar hacer seguramente es un duelo. Un duelo de todo aquello que perdió. No sé qué enfermedad tiene, pero se pierde mucho cuando te diagnostican algo que te cambia la calidad de vida. Entonces es necesario hacer un duelo, para poder tomar nuevas decisiones, ¿sí? Y hacer ese duelo, permitirse estar mal, porque el duelo implica trabajo, tristeza, dolor, pero sí siempre desde una esperanza, desde esa alegría que decíamos, de la esperanza que no defrauda. Y este Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene a decirnos, yo estoy, a mí no me perdiste ni me vas a perder nunca, yo estoy. Y seguramente se hace un listado de todo lo que permanece, de todo lo que sigue teniendo Gladys, va a ser muy grande, seguramente. Entonces esto de celebrar y agradecer es clave para pasar una buena Navidad en familia, ¿sí? Y elegir, me llegó esta enfermedad, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Porque ahí Gladys se te está jugando ni más ni menos que la santidad. Vuelvo una y otra vez a esto. ¿sí? La vida eterna. Y hay veces que en las grandes batallas vienen las grandes victorias, ¿sí? Entonces quizás en esta situación límite, difícil que estás pasando, sea la gran oportunidad para empezar una mejor vida. Muchos, bueno, esta frase, ¿no? Esta frase que me dijo una, cuando perdí todo, lo gané todo. Entonces, ¿dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Quién es el todo? ¿Sí? ¿Quién es el todo? Y el buen ladrón que vos hablabas de la cruz, Berito, lo hizo tan fácil, tan fácil. Es un maestro impresionante. Tuvo una vida horrible, seguro. Y ladrón, desastre, desastre. Pero vuelvo a esta canción, volver a empezar, muriéndose ya, todo perdido. Ahí sí que él podía decir, cuando perdí todo, lo gano de todo. Y lo vio a Jesús que ni lo conocía. Totalmente irreconocible, desfigurado. ¿Quién podía jurar, prometer, ni nada de que era el Mesías? Nadie, nadie. Pero él lo miró. Como en la adoración, ¿no? Y cuando nos dejamos mirar por Dios, ya está, ya está, ya está. No, y él le hizo fácil. El buen ladrón es maestro de confesiones. Maestro de confesiones, le dijo todo, lo vio, lo asumió y se dejó mirar por él. Y punto. Y se dejó mirar por él. Y hoy mismo estarás en el paraíso. Entonces, con familia, sin familia, con muchos, con pocos, con pobreza, con riqueza, con enfermedad, sin enfermedad, pero está Jesús. Y te dejas mirar por Jesús y todo cambia. La sí. Puedes hacer fácil, difícil, corta, larga. Y es nuestra decisión.
Y es la primera canonización, ¿no? En ese momento. San Dimas, ¿eh? Jesús lo... Jesús, eso es una, cuando de pronto ahora, viste, vamos a canonizar, celebramos que un beato argentino sea santo, lleva años, Jesús lo hizo en el momento, en el acto, ¿no? Y es ese buen ladrón, lo recordamos como San Dimas. Por aquí Marcela desde Cafayate en Salta, nos pregunta con quién estamos hablando, estamos dialogando con la psicóloga Carla Gervino, ya te vamos a tener aquí, le contamos a nuestra amiga de Cafayate de Salta, a Marcela, la vamos a tener a Carla sucesivos viernes, en este fin de año, en el inicio también del 2023, junto al padre Gustavo Hamut. Y también comenta nuestra amiga Marcela que está enferma en este momento. Dice, no puedo sanar mi dolor, he hablado con un sacerdote y me dijo que no supere todos mis dolores y mi tristeza. Es un poco también similar a lo que antes compartía Gladys, ¿no? ¿Qué temas esto profundos que estás abordando, Carla?
Sí, bueno, primero lo siento mucho, Marce, nadie, o sea, no, nunca, a ver, la enfermedad es este misterio del sufrimiento, ¿no? Que nos sobrepasa y hay veces que agarra muy desprevenido, pero insisto en esto, vos hablaste del Manuelito, Néstor, en el primer bloque, el Emanuel, el Dios con nosotros, el niñito Jesús que está en la cruz, ¿no? El niñito Jesús que está en la cruz. Bueno, agarrarse de él y todo cambia, como el buen ladrón. Y desearte, Marcela, que en esta Navidad sí puedas encontrarte con él. No hay límite para encontrarnos con él en un hospital, en una cama, solo, como sea. Él está. Y si hay algo que quiero dejar hoy es eso. Hoy está y estamos todavía en la Semana de la Alegría. Entonces, entrar en oración para pedir ese don de la alegría, pero no la euforia de las guirnaldas ni del mundial, que después del domingo durará un mes como mucho y después va a pasar hasta el próximo mundial. Esa alegría de la esperanza que no defrauda, ¿sí? La verdadera alegría, la de los hijos de Dios. ¿Y que vamos a tener tristeza? Sí. ¿Y que vamos a tener que sufrir? Sí. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendrán que sufrir. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, decidir el perdón, nos jugamos ni más ni menos que la eternidad. Esta vida pasa, pasa, pero nos jugamos la eternidad. Y si me da el tiempo y me dejan, quisiera leer un mensaje de María Reina de la Paz. ¿Puedo?
Por supuesto, Carla, adelante.
25 de enero de 1996. Queridos hijos, hoy os invito a decidiros por la paz. Orad a Dios para que les conceda la verdadera paz. La verdadera paz. Vividla en vuestros corazones y comprenderéis, queridos hijos, que es un don de Dios. Queridos hijos. Me encanta que la voz pa nos llame así. Queridos hijos, sin amor no pueden vivir la paz. No dice sin enfermedad, sin sufrimiento, sin el divorcio, ¿no? Sin amor no pueden vivir la paz. El fruto de la paz es el amor. Y el fruto del amor es el perdón. Estoy con ustedes y los invito a todos, hijos míos, a que primero, perdonéis en la familia. Y entonces seréis capaces de perdonar a los demás. Gracias por haber respondido a mi llamado.
Gracias a vos, Carla, por este espacio. Bueno, antes de que finalice el año volveremos a encontrarnos. El próximo viernes vamos a estar dialogando también en este mismo espacio, en este mismo ciclo, con el padre Gustavo Hammoud. Gracias, Carla, y bueno, ya nos encontraremos un par de días antes de que finalice este 2022.
El 30, si Dios quiere, el día anterior. Muy bien. Gracias a ustedes, Carla, de vuelta, y un abrazo enorme a todos los que están escuchando y feliz Navidad para todos.
Un abrazo enorme.
Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia.